Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán. Hoy edición 325 de ¿Cómo está el patio? Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, UPV Radio y Burchasot Radio, y los que lo hacéis en nuestro podcast, en nuestro canal iVox. Podéis participar con nosotros escribiéndonos en Facebook, en el canal que tenemos ahí también, el ¿Cómo está el patio? O en Twitter, en @elpatiocomoestá. Adrián Corcher, muy buenas, ¿qué tal? Deja de tocar el botoncito porque es que a mí también me afecta los auriculares.
Pero bueno, lo siento.
No volver a correr, ¿no?
No lo puedo prometer.
Hasta
eso.
La semana que viene.
No lo puedo prometer eso.
¿Qué tal, Adrián? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Hoy vuelve tu sección del tiempo.
Sí, la verdad es que es un tema que es muy recurrente en estas fechas. Yo creo que toca, es fecha señalada de hacer la sección.
Vale. Javier Calderón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, bien, sí.
Bien. Y Ramiro Calvo, ¿qué tal?
Muy buenas. Mario, bueno. Picazo ya está temblando.
Sí.
Por si acaso le quita el sitio.
Sí, sí. Oye, yo escucho mal hoy otra vez los auriculares. Algo que hacer. Ya hemos conseguido el ventilador, pero yo ya escucho mal, ¿eh? No sé, hoy estamos en la sauna turca, 27 grados de nuevo, pero se agradece el ventilador un poco, ¿no, Javi?
Sí, bueno, luego hablaremos del calor, ¿no? El calor que está por llegar, porque estamos un poco acojonadillos, ¿no? Con el tema.
Sí, sí, sí.
Aquí tenemos una ligera brisa del ventilador.
Un poco de miedo hay. Bueno, edición 325 con Sergio Salvador en sala de máquinas. Algo que comentar teníamos al inicio, ¿no, verdad?
¿Sobre qué?
Sobre nada, ¿no?
Sobre nada, esto va...
¿Un suceso? ¿Alguna anécdota que
sin anestesia, esto ya...
Me sonaba que algo teníamos, pero bueno, ya lo recuperaremos. Arrancamos la edición 325 de ¿Cómo está el patio?
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Bueno, arrancamos el programa con nuestra sección de actualidad. Hoy vamos a hablar de los atentados en Reino Unido. May contraataca y extrema el discurso antiterrorista al final de la campaña, titula así elpaís.com. Crece la presión sobre la primera ministra al confirmarse que dos de los terroristas de Londres estaban bajo el radar de la policía. La primera ministra británica ha apostado por hacer más para restringir la libertad y los movimientos de sospechosos de terrorismo. Esto entrecomillado porque han sido manifestaciones de la primera ministra. Bueno, atentado este fin de semana, como ya saben, que dejó 8 muertos, el último se ha confirmado este mismo miércoles, y 48 heridos. Ramiro, otra vez el terrorismo que vuelve a golpear Europa.
Pues sí, desgraciadamente hemos vivido otro episodio. No nos tenemos que acostumbrar a estas cosas, pero bueno, es algo que está sucediendo muy a menudo. Recordemos también ese atentado en el concierto de Ariana Grande.
En Manchester, sí.
Así que, bueno... está convirtiéndose, por desgracia, en algo común, y creo que también es difícil de atajar, ¿no? Porque si a un loco de estos se le ocurre coger un cuchillo, ir por la calle y empezar a atacar a gente, poco se puede hacer. Muy poco. Se pueden investigar, se pueden tener servicios de inteligencia, pero bueno, siempre está algún loco incontrolado, ¿no? Eso que llaman los lobos solitarios,
sí.
que no esté vigilado y haga una barbaridad de estas. Bueno, la primera ministra del Reino Unido, que tiene que afrontar mañana esas elecciones, y ha hecho esas declaraciones, ¿no? Como diciendo que si hay alguna legislación que nos impide vigilar a los terroristas porque se protegen los derechos humanos, pues vamos a eliminar esa legislación, ¿no? Una auténtica también barbaridad,
sí, no,
que lo diga también una gobernante. Yo creo que la señora May tiene dos problemas. Uno es su pasado como ministra del Interior.
Claro.
Y los recortes que hizo en número de efectivos en la policía, y eso se le ha vuelto en contra en esta campaña, y entonces pues Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, ha empezado un poco a darle ahí y a remontar en las encuestas. Y el otro problema que tiene son los acuerdos comerciales de armamento con Arabia Saudí. Esta semana era noticia Qatar, ¿no? Arabia Saudí precisamente ha encabezado esas sanciones contra Qatar que Donald Trump ha apoyado, pero bueno, Arabia Saudí también parece uno de los grandes financiadores del terrorismo internacional. Y hoy The Independent publicaba una noticia muy interesante, es que en aquel acuerdo de gobernabilidad de David Cameron con los demócratas liberales, una condición era investigar las fuentes de financiación del terrorismo. Según parece, ese informe apuntaría directamente a Arabia Saudí, pero claro, Reino Unido tiene acuerdos comerciales de armamento muy importantes. En los últimos meses han vendido millones y millones de libras a Arabia Saudí, y parece que ese documento pues no se va a hacer público porque podría comprometer esas inversiones de Arabia Saudí en el Reino Unido. Como vemos, podemos obviar los derechos humanos, pero los tratados comerciales, esos no los podemos obviar de ninguna manera.
Bueno, Javi, ¿cuál es tu análisis? Como bien ha comentado Ramiro, esta campaña electoral, que mañana se celebran las elecciones en Reino Unido, que se ha visto afectado por este atentado, es indudable, y Theresa May, que ha sido muy criticada por la oposición, o por Jeremy Corbyn en este caso, por esos recortes en el área de interior.
Sí, bueno, nosotros aquí tenemos un ejemplo de primera mano. Aquí en España ha habido un español que ¿sí? ha estado desaparecido durante un montón de tiempo. Ahora hoy se ha confirmado que está dentro de los fallecidos, pero hasta hoy no hemos sabido, hasta esta tarde no hemos sabido que se encontraba dentro de los fallecidos. Es una cosa totalmente escandalosa, no ya a nivel personal de la familia, que haya pasado tanto tiempo sin saber si de verdad estaba fallecido o no, cuando ya habían enviado este mismo lunes las muestras de ADN que podían confirmar que era uno de los fallecidos, y hasta hoy no ha podido saberse. Me parece una gestión desastrosa en ese aspecto. Y claro, aquí parece que últimamente hay una corriente que es como de ponernos la medallita en España, porque desde el 11M era como que nosotros somos una especie de potencia policial, y todo está, desarticulamos todas las células y tal. Y bueno, es una especie de corriente que está corriendo ahora. Yo no lo sé exactamente si esto es así y si debemos de confiarnos y pensar que aquí tenemos super policías y nunca va a pasar nada, pero sí que es verdad que en Reino Unido la gestión que están haciendo no creo que sea la correcta. El otro día comentábamos, bueno, uno de los puentes que inmediatamente al lado, no sé si es, creo que es, o sea, es junto el, al lado, sí, el siguiente, ¿no?
Sí, el London Bridge es el siguiente.
Es un puente, el siguiente, pues el siguiente, ¿no? Ya ocurrió un atentado de similares características, y bueno, ¿cómo es posible que si ya ocurrió en un puente de Londres todavía se permita que un coche pueda subir a la acera y no hay ni siquiera un bolardo ni un elemento que impida que un coche circule por esas aceras? No sé. Parece una tontería, ¿no? Parece, no tiene por qué pasar en Londres, no tiene por qué pasar en otro puente, pero si ya ves que ha ocurrido eso en un lado, toma ciertas medidas. Yo recuerdo que cuando se empezó este tema de camiones, de cosas así, en todos los eventos y en todos los sitios empezaron a poner maceteros y empezaron a poner pues bloques de hormigón, y se... Luego te puede venir alguien con un cuchillo y hacerte lo que sea, pero por lo menos intenta adaptarte a las circunstancias e intenta poner ciertas medidas. Claro, eso requiere cierta inversión, y igual en una época donde todos los el tema público se tiene que recortar, se tiene que adelgazar al máximo posible, pues igual por ahí también hay que adelgazar algo en ese tipo de cosas. No lo sé.
Bueno, Adri, freestyle, tú lo que quieras. A ver.
Yo puedo decir lo que quiera. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho aquí mis contertulios.
Bueno.
No, sí, ¿verdad?
¿Está que... el análisis o...?
Sí, sí, no, voy a repetir lo mismo, pero con mis palabras.
No, repita lo mismo, no hace falta.
No, sí, tema, pero quiero decir que convirtiendo la política de Theresa May, no, eso de chafar los derechos humanos, convirtiendo Inglaterra en un estado de totalitarista o un estado policial, no va a solucionar nada. Lo que se trata es de mejorar las infraestructuras y paliar todos los sucesos que puedan ocurrir aquí. Como bien estamos comentando, esto... un chalao, de hecho ocurrió en Francia hace poco, un colgado con un martillo se ha tirado encima de tres policías.
En Notre Dame.
En Notre Dame, además. Y dices, evidentemente no puedes tener un control absoluto, por muy totalitario que conviertas tu estado. Hay que incrementar la seguridad de una manera, pues no recortando, políticas sociales mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Es la solución, no generando odio y fomentando la violencia y el racismo. Que no me salía la palabra.
Yo solo quiero hacer un apunte.
Se va a copiar, realmente se va a copiar.
A raíz de un comentario que ha hecho aquí Javi, ¿no?, sobre las operaciones policiales en España. Yo también estaría muy al tanto, porque también hay mucha propaganda en esas operaciones policiales. Hay muchas primeras planas de telediario de se ha detenido a dos islamistas, se relacionaban o mandaban a gente a Siria. Y ya ha habido varios casos de operaciones de estas que se anuncian a bombo y platillo.
Que han acabado en nada.
Así que, ojito también. Y luego, cuando esas operaciones acaban en nada, no son portada del telediario. Te tienes que enterar por un medio independiente, por decirlo entre comillas, o escondido en alguna página de un diario generalista.
Es que también hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de este tipo de operaciones, hay veces que son, como bueno, se lo comentaban, que es como simplemente por darle un like a un vídeo o algo que esté medianamente relacionado. Entonces ya salta el radar. Entonces, claro, aquí se plantean pues que estemos en un estado también que, por ejemplo, por un tuit puedes acabar en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, si hay un nivel represivo, vamos a llamarlo así, de esa altura, claro, es más fácil poder detectar según qué cosas, porque claro, cualquier indicio, cualquier sospecha, cualquier pequeña cosa ya te están reclamando, te están llevando frente al juez y ya tienes que demostrar que no eres un islamista radical o que no eres un terrorista de ETA, que simplemente has puesto un chiste de Carrero Blanco o lo que sea, ¿no?
Ahí las fuerzas policiales actúan de puta madre,
sí, ¿eh? Hay una unidad policial que se dedica a vigilar el Twitter. Se nota que no hay una unidad policial que vigile Mislata Radio, si no lo
estaríamos. No des ideas. Ya hay una unidad policial para las cacas de perro. Cuidado. Bueno, por cierto, que el otro día en La Sexta, en el objetivo, comentaban que 39 terroristas yihadistas, de los 39 terroristas yihadistas identificados desde 2005, solo 4 eran extranjeros. Esto desencadenó una avalancha de tweets insultando a Ana Pastor, bestial, pero de locos, porque era como que no podía ser así. Claro. Era para replicarle. Porque claro, hay mucha gente que está diciendo que son los refugiados, que es la gente que viene de fuera, y estadísticamente no es así.
Es que a veces la realidad, cuando te rompes los esquemas, duele.
Pues al final te dicen, hijo de puta, y ya, se arregla todo.
O te acusan de ser un aliado de los terroristas,
sí,
o también. Cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Si es la realidad, es la realidad. Y porque te vendan otra cosa y tú te lo hayas creído, pues es tu problema. Luego tienes los datos y se desmienten todas estas tipo de falacias que intentan luego vendernos algo.
Pero
nos
intentan
vender un aumento de la seguridad, nos intentan vender todo este tipo de cosas.
Exactamente. ¿Qué es lo que defiendes tú? Un aumento de la seguridad, ¿no?
No, que digo que a raíz de lo que dice Ramiro, es más fácil siempre echarle la culpa a los de fuera que hacer una crítica interna. Por eso
ya has cambiado de parecer.
No. Estaba de acuerdo con lo que decía Ramiro, por eso estaba haciendo esta pregunta.
Puedo estar de acuerdo en varias cosas.
Vale, que tú estás de acuerdo en que se aumente la seguridad. Pero, ¿qué es lo otro?
Que no.
Pero respetando los derechos humanos.
Vale, efectivamente, exacto, sí. La Convención de Ginebra.
Las dos cosas. Sí. Bueno, a ver, tú como oráculo del programa, ¿quién va a ganar? ¿Jeremy Corbyn o Theresa May?
Corbyn.
¿Sí?
Sí.
Madre mía.
O sea, ya lo has visto claro eso.
Sí, lo he visto muy claro. Este suceso ha hecho que Corbyn aumente y yo creo que va a ganar él.
Hay que recordar que entre los últimos pronósticos de Adri estuvo la posición de España en Eurovisión y la victoria de Donald Trump.
Eso fue la victoria de Donald Trump. Efectivamente.
Así que, ojito, ¿eh?
Sí, y la segunda vuelta de las elecciones, que también la pronosticó justo al instante.
Tengo que decir que los Euromillones no acertaste ni un número, pero bueno.
Bueno, habrá que volver a intentarlo.
Para mí la más sorprendente fue la de Eurovisión, ¿eh?
Porque fue clavado.
Clavó la posición. No sabía cuántos había, pero dijo 26.
Tiembla, sí. Bruja Lola.
Ahora tu prestigio está en todo lo alto. Esperemos ahí que se mantenga.
Ya verás, paso mañana.
Bueno, pues aquí dejamos esta noticia de Reino Unido. La próxima semana seguramente pues volveremos sobre el tema, ¿no? Porque habrá que comentar quién ha ganado.
Sí, a mí me ha quedado clavado un poco lo que hemos dicho de la unidad policial que está atendiendo al tema de la mierda aquí en Mirlata.
Ya te habías quedado ahí, ¿no?
Sí, me he quedado ahí porque he pensado, somos aquí menos que mierda.
Somos menos que mierda.
Eso es mierda. O sea, aquí tenemos una unidad policial que nos controle y las mierdas sí.
Queremos que nos controlen, por favor.
Queremos, por favor, que pongan un poco
nos
de
pone,
orden aquí.
Nos pone que nos controlen.
Llevamos un año sin que nos veten y esto no es normal.
Es verdad, aquí no hay censura ni nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Mirlata?
Eso, Manis, no pasaba, ¿eh? Bueno, nos vamos a hablar del PP. Adrián, cama ya al fondo, ¿no? Este no es el mismo de siempre, ¿no?
Es una versión un poco más remasterizada.
Más moderna.
Bien.
No, es la misma, pero que tiene unas ciertas notas.
Con Don Johnson con 45 años más, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del Partido Popular. Génova, que ve ilegal la comisión de la Caja B y que plantea la oposición y no descarta, que plantea la oposición y no descarta recurrir a los tribunales. Esto es noticia de lavanguardia.com. Maillo ha avisado de los riesgos que tiene esa comisión sobre la Caja B del PP. La Inquisición ya desapareció en España. Vamos a escuchar a Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP. Yo sé que es un poco coñazo, pero el audio vale mucho la pena. Fernando Martínez Maillo, que recurre a la Inquisición para explicar un poco lo que está viviendo el Partido Popular, a su juicio, una persecución.
Se ha convertido en una comisión contra el Partido Popular. Se ha convertido en una comisión de la Inquisición, en una comisión donde, evidentemente, el objetivo de la comisión no es mejorar la calidad democrática de este país, poner mecanismos y medios para luchar contra la corrupción de cara al futuro. No, simplemente, pues aquí ya está dictada la sentencia. Ya están hechas las conclusiones. Todo lo que vaya a pasar a partir de hoy será un puro paripé. Un paripé porque hay tres partidos políticos, la triple alianza en términos políticos hoy. En este tema concreto existe Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos han tomado la decisión de hacer una causa general contra un partido político. Esto es la primera vez en democracia que esto sucede y esta es una decisión que lo hacen exclusivamente por razones estrictamente electorales. Ellos votaron en contra de que se les investigara a ellos y por lo tanto no pretenden, no quieren investigarse a sí mismos para que no salgan sus vergüenzas, y eso sí, pretenden investigar hacia atrás 20, 30, 40, 50 años, da exactamente igual. Lo que pedíamos y seguimos pidiendo es que se delimite temporalmente, materialmente, y que se delimite la administración, que es objeto también de investigación. Creo que no es mucho.
No mucho a pedir, hombre. Ellos lo que quieren, Adri, es delimitar del año 2015 a 2017, cuando ya prácticamente todos los casos de corrupción están mitigados. Entonces, bueno, la triple alianza que forma el PSOE, de Podemos y Ciudadanos, que siempre se han entendido muy bien, va en contra del Partido Popular.
Sobre todo Ciudadanos y Podemos. A mí me parece que este hombre tiene razón, es una auténtica caza de brujas.
Es la Santa Inquisición.
Y de hecho, deberían hacer como pasó en Centro Europa, sobre todo en Alemania, con una caza de brujas, emigrar. Que se vayan todos, ya que hay una caza de brujas, que cojan y se vayan. No los queremos aquí, porque creemos que son corruptos, que realmente no lo son. Así que, pues nada, huir a otros países a empezar una nueva vida.
Bueno, Ramiro, ¿qué te ha parecido este universo paralelo de Martínez Maillo? Es tremendo escucharle, ¿eh?
No sé, pero es que los dirigentes del Partido Popular siempre viven en un mundo paralelo, sí, ¿no? Ellos nunca ven nada. Bueno, ven la ilegalidad en la comisión parlamentaria, pero no vieron las ilegalidades que hacía su tesorero, por ejemplo, o el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, o el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No sé, ellos eso no lo ven. No. Nunca lo han visto. Es más, el caso Gürtel era una conspiración contra el Partido Popular.
Sí.
Que se ve que ahí Rubalcaba movió sus hilos con la policía para crear todo un caso Gürtel de comisiones y demás.
Han amenazado con llamar a Rubalcaba.
Bueno, sí, pues
vamos a llamar a Rubalcaba como el PSOE siga con esto. Dices, pues llama.
Pues muy bien, que lo llamen y que diga lo que tenga que decir. Oye, parece ser que el primer compareciente será Bárcenas.
Sí.
Bueno, pues está bien. El hombre ya, bueno, ya ha estado en los tribunales, estará en la comisión parlamentaria, pues, después de esta triple alianza, ¿no? De Ciudadanos, PSOE y
el eje
Podemos.
Del mal.
Sí, totalmente. Y también es muy curioso, ¿no? Es un argumento que utiliza también Maillo, ¿no? Eso de recordar las posibles conexiones de Podemos con Irán y con Venezuela. Como no, Venezuela tenía que salir también en sus palabras. Hay que recordar que la justicia, pues, ha dicho que no hay esas conexiones, que no existen, que no se pueden investigar, y el Partido Popular está hasta las trancas de procesos judiciales. Así que, a ver, comparar una cosa con la otra queda un poco fuera de lugar.
Bueno, Javi, Martínez Maillo ahí clamando al cielo ante esta gravísima injusticia a su juicio y citando, como ha dicho Ramiro, a grandes clásicos: Venezuela, el crowdfunding de Pedro Sánchez o los héroes de Andalucía, para justificar esta esta campaña de desprestigio hacia el Partido Popular.
Bueno, esto de la cosa general también se dijo en Valencia cuando se hizo el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Que estaban todos imputados y, bueno, no querían acudir y todo ese de esa historia. Al final lo que la estrategia política es muy simple, ¿no? Tú haces una comisión de investigación para el Partido Popular porque evidentemente está rodeado de corrupción, de montones de casos de corrupción, y tú sacas los ERE, ¿no? Han vuelto a sacar que, bueno, vamos a tener que hablar también de los ERE, ¿por qué no queréis hablar de lo vuestro? Y que, bueno, yo qué sé, pues actúa una comisión de investigación sobre los ERE, ¿no? O propón tú una cosa en exclusiva sobre ese tipo de temas, ¿no? Es una cosa de Andalucía, pues vete al Parlamento Andaluz y propone una comisión de investigación de los ERE.
Ya hubo una comisión parlamentaria.
Y no sé por qué lo sacan ahora. O sea, bueno, lo sacan ahora, evidentemente, para decir, bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Que no queréis que investigar vosotros? ¿Solo queréis investigar porque somos un rival político? Pues ese es el argumento que tiene que utilizar, pues para no asumir que en realidad el Partido Popular está acusado de financiación ilegal. Mm. O sea, que al final es ir dopado a las elecciones. Claro. Presentarte dopado a las elecciones y claro, directamente unas elecciones que están amañadas, porque son amañadas. ¿Con qué legitimidad tú te vas a enfrentarte a una persona que tiene una financiación irregular, tiene mucho más músculo financiero para poder hacer sus campañas? Uh-huh. O sea, es totalmente desequilibrado. Y ese tipo de cosas se tienen que investigar. Y dice, bueno, aparte mezclamos con Venezuela, mezclamos con otra serie de cosas que ya se han hablado en otros foros y están más que machacadas. Pero bueno, es que ahora te toca a ti.
Sí, sí.
O sea, ahora tenemos que hablar de ti y tenemos que hablar de tu financiación. Está claro que si la resolución de la comisión depende de los partidos políticos contrarios al gobierno, pues tampoco van a ser muy, muy blanditos.
Normal.
No van a decir, pues sí, no tenéis ninguna culpa, sois unos santos. Pero la gente también, no somos tontos y sabemos que quien dictamina esa resolución, si va a ser los partidos políticos de la oposición, claro, sabemos que van a estar contaminados por eso. Mm. Pero sabemos que tendrá unos razonamientos y sabemos que podremos leer exactamente paso por paso y que se investigue realmente cosas que igual no son punibles entre la ley, pero que sí que son reprobables políticamente.
Bueno, si quieren hablar de financiación, vamos a hablar de la de todos. Apostilló Fernando Martínez Maillo, que hay que volver a decir que los que están acusados son ellos, no los demás. O sea, los que tienen que hablar de la financiación son ellos en este caso. Y además apuntaba que aparte de lo de Irán, Venezuela y demás, ha dicho que hay que hablar de todo eso o sobre una persona detenida en Burkina Faso.
Toma.
Ha dejado ahí...
No ¿quién sé. Será?
Ahí está. Una persona detenida en Burkina Faso.
Investigue, que investigue.
Sí, sí. Hay que tirar de ahí. O preguntarle a Aidan Izar, porque Aidan Izar... O sea, Aidan Izar dijo que había tenido una relación con este hombre.
Este hombre ha quedado tocado.
Yo creo que aparte del gran universo, se va desde la realidad. Después de esta relación que tuvo con Aidan Izar, se va desde la realidad y se ha creado su propio mundo en el que es perseguido por el primer Reche español formado por Podemos, Ciudadanos y el PSOE.
La verdad es que la Triple Alianza tampoco...
Da miedo, ¿eh?
Sí, sí. Pero tú lo hemos escuchado hablar en tercera persona. Amarillo dice que...
Bueno, pues estaremos atentos también a este tema. Vamos a hablar ahora en clave valenciana. Bandera blanca de Compromís a Pablo Iglesias. Noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. Las élites de la coalición espantan la polémica con el socio, pero Bloc y País llaman al líder morado autoritario, prepotente y mesías de la Complutense. Que además, sí, rima un poco, ¿sí? Bueno, mientras afloja las críticas entre las élites de Compromís hacia Pablo Iglesias, el sector más tradicional del Bloc mantuvo este pasado martes la bandera de la reprobación contra el líder morado, que los referentes de la coalición han declinado en empuñar por tacticismo político. Todo viene pues por la polémica durante esta semana sobre la moción de censura que Compromís ha invitado a retirar a Podemos. Pablo Iglesias hablaba así este lunes.
Nosotros entendemos que haya formaciones políticas que tengan sus propios compromisos con el PSOE y que esos compromisos de alguna manera pues atenacen sus planteamientos y sus movimientos. Lo respetamos, pero no es nuestro caso. A nosotros no nos ata las manos el Partido Socialista, ni hay ningún presidente de comunidad autónoma del Partido Socialista que nos pueda llamar para que le hagamos una suerte de trabajo sucio. Creo, además, que Compromís debería haber consultado entre sus bases, como hicimos nosotros, si le parecía bien o mal la moción de censura. Creo que en este caso ha habido pues una diferencia enorme entre las élites de Compromís, del Bloc Valencià.
Bueno, Adri, ¿qué opinas de estas palabras de Pablo Iglesias? Incluso invitando a Compromís cómo debe actuar.
Primero, que tendría que haber ya citado a Puig. Y segundo, que es normal que este señor sea tan malo y esté en este eje del mal que decía Mayo. No sé, lo veo ya en plan poniéndonos serios. Pugnas internas para hacerse ver entre todos y el casposeo este típico de Podemos de dar la nota, ¿no? Es que me parece lo mismo de siempre.
Me ha encantado eso.
Menos mal que te ibas a poner en serio, ¿eh?
Eso es serio, totalmente serio. Es que me parece lo de siempre. No se habla de nosotros. Vamos a montar un poco el pollo, venga. Es que me parece siempre el salseo de la política.
Esto a mí me ha parecido un pasapalabra, pero bueno.
Me has pedido mi opinión y la opinión que tengo yo es esta.
Bueno, Ramiro.
Para los técnicos y hasta los demás.
Y ya. Ramiro, Pablo Iglesias, que se ha aventurado incluso a darle consejos de cómo tiene que actuar a Compromís.
Sí, bueno, yo siempre hablo de lo mismo cuando hacemos referencia a Podemos, ¿no? Es esa madrileñitis. Yo creo que una vez más Pablo Iglesias peca de hablar de cosas que igual no tiene ni idea desde su despacho en el Congreso en Madrid. Y yo creo que es muy injusto hablar de Compromís y de gente que ha estado durante muchos años dejándose la piel para deshacernos del Partido Popular, voy a decirlo así de forma así un poco suave, y luego acusarlos de ser conservadores o de hacerle el trabajo sucio al Partido Socialista. A ver, aquí llegó un momento en que había que pactar para tener un cambio en el gobierno para poder desalojar al Partido Popular, y Compromís dio un paso adelante, entró en el gobierno. Y Podemos, quizás una postura más cómoda, decidió no entrar en el Consejo, quedarse desde fuera y dar apoyo desde el Scorch, porque hay algunas leyes que se tienen que aprobar con el apoyo de Podemos, porque el Partido Socialista y Compromís no suman mayoría absoluta. Bueno, es una opción. Pero yo creo que decir que Compromís le hace el trabajo sucio al PSOE es pasarse de la raya varios kilómetros.
Sí, y además no entenderlo, como dices, porque aquí los votantes de izquierdas en la Comunidad Valenciana no hubiesen comprendido que Compromís y Partido Socialista no se hubiesen entendido y hubiesen dejado gobernar el PP.
Exacto, sí, sí. Y bueno, y lo otro... Pablo Iglesias debería tener en cuenta que, o quizás lo tiene en cuenta, y aquí hubo mucha polémica por esa coalición electoral entre Compromís y Podemos para las generales. Hay que recordar que las bases del Bloc votaron que no a un pacto solo con Podemos, y solo cuando se propuso integrar a Izquierda Unida y otras formaciones se consiguió un cierto apoyo por parte de las bases. Así que yo no sé si Pablo Iglesias critica directamente Compromís o está intentando dinamitar la coalición, es decir, un poco tensionar a Compromís, porque sabemos que hay un cierto debate dentro de la formación valencianista sobre la conveniencia de repetir otra vez esa coalición. Y quizás Pablo Iglesias ahí ha jugado un poco de ariete y está ya pensando en las próximas elecciones y en comerle un poco de terreno a Compromís,
claro,
tensionando su vida política interior.
Bueno, Javi, Joan Baldoví y Mónica Oltra, que han intentado minimizar un poco este conflicto y han dicho que son meras discrepancias, pequeñas discrepancias entre ambos partidos.
Sí, bueno, aquí lo que pasa es que lo que estamos viendo es el nacimiento de una fuerza a nivel nacional. O sea, Compromís no solo se ha quedado reducida al sector de Valencia, sino cuando se desligó un poco de la coalición y cogió sus propios escaños en el Congreso de los Diputados, pues asumió un rol de partido político nacional, ¿no? Nacional, que refiriéndome a España, ¿no? Al Estado español, ¿no? Que dirían los del Bloc. Y es diferente, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias tiene como un poco la idea de, bueno, esta fuerza es una fuerza nacional, pero está condicionada por cosas, por aspectos a nivel valenciano. Entonces sí que es verdad que ese aspecto más valencianista o ese aspecto más de mirar más por Valencia que por los intereses de todo el Estado, pues lo asocia con el Bloc. El Bloc es directamente más partícipe de una presencia más valencianista en las Cortes, las Cortes españolas, y no es tan partidaria de un seguidismo con Podemos. O sea, el enemigo directamente no es Compromís, el enemigo directamente es el Bloc, y lo identifica de esta manera. Y también es verdad que esto de decir, pues ahora mismo no te apoyo y tengo un voto discordante con Podemos en el Parlamento, sí que es una forma de visualizar que Compromís no es Podemos, uh-huh. que Compromís tiene una voz propia, y sí es una forma de incluso de promocionar a Compromís. Yo entiendo que quizá se ha sentido un poco de decir, estés aprovechando esto, que era una cosa que íbamos todos un poco a una y íbamos a hacer la moción de censura, y estés aprovechándolo para tener una presencia o para tener una voz discordante o para que la gente vea que no sois Podemos, ¿no? Uh-huh. Y quizás se sienta un poco utilizado en ese sentido. Yo, bueno, la única justificación que le puedo ver.
Pero para ir todos a uno en la moción de censura, primero la negocias. Ya, no, claro, la presentas, sí. Y luego esperas que todos te sigan el juego.
Sí, sí, no, no está claro. A ver, pero como en principio se iba a seguir y de repente hubo un cambio de opinión, que yo creo que, evidentemente, si no va a seguir adelante, tampoco tiene mucho sentido seguir con la moción de censura.
Pero vamos a ver, Compromís, ya cuando se constituyeron las Cortes, decidió ir al grupo mixto y no integrarse en el grupo parlamentario de Podemos. Por tanto, tiene capacidad de decidir por él, sí, sus, sí, votaciones. Claro. Si tú quieres que Compromís te apoye en la moción de censura, que yo creo que lo hará al final, aunque el Partido Socialista no... yo creo que el Partido Socialista se abstendrá, no presentará candidato alternativo ni nada, porque Compromís lo que proponía era retirarla, negociarla con el PSOE y presentar un candidato conjunto. Yo creo que al final Compromís apoyará la moción de censura. Uh-huh. Pero es lógico también que juegue sus bazas y haga su política propia y defienda los intereses que yo creo que Podemos pues no está defendiendo. Y Pablo Iglesias también debería darse cuenta que en las últimas elecciones, bueno, elecciones primarias en su partido, su opción perdió. Uh-huh. Y su opción perdió sobre todo, seguramente, porque es muy centralista, es muy de Madrid. Y ganó el candidato que proponía, sobre todo, descentralizar Podemos. Exacto. Y municipalizar Podemos.
Hay que decir que en el Levante también citan, precisamente en esta línea que comenta Ramiro, que en Compromís hay voces que creen que la reacción de Iglesias se debe a la derrota de su candidata en Valencia, Pilar Lima, y que creen que va a hacer todo lo posible para desestabilizar a Stein, para que no se consolide en Valencia. Esto es, según cita Levante, como digo, según fuentes de Compromís citadas por Levante.
Sí, yo creo haber leído en las provincias, que no sé si es muy fiable o no, que Stein decía algo así como que, no sé si Pablo Iglesias conoce muy bien la realidad valenciana, ¿no? Mm. Me parece haber leído alguna declaración así que bueno, sí, que en el fondo es así. O sea, en el fondo sí que es verdad que hay un, como dice Ramiro, una especie de madriditis, ¿no? Entonces están pendientes un poco de lo que ocurre en el Congreso, y sí que es verdad que también hay una visión de ver a un partido político como eres un partido estatal y tienes que regirte por las lógicas del Estado. Ahora toca ir contra Rajoy y tú no puedes ir pensando en tus historias de tu comunidad, porque eso son menudeces en comparación con lo que estamos haciendo aquí, que es un poco lo que viene a decir Pablo Iglesias. Y sí, es verdad que eso, decir, por ejemplo, lo que comentábamos de que el Compromís es una especie de secuestrado por el Partido Socialista, es que es completamente absurdo, y de hecho la percepción que se tiene aquí es quizá la contraria, ¿no? Siempre se dice como que Mónica Oltra es en realidad la presidenta y Chimo Puig era, que al final no ha sido así, pero muchas veces, sobre todo al principio, se comentaba que eso podría ser así, que el PSOE fuese un rehén de Compromís, y aquí venderlo como que es lo contrario es un poco, no sé, es un poco absurdo.
Bueno, vamos a seguir a Diti.
No, solo quería decir que hay que apuntar que la política valenciana está en un momento súper interesante, porque el Partido Popular tiene un problema ahora mismo con el Partido Popular Provincial de Valencia, con la lucha entre Betoret y Contelles y la posible gestora. El Partido Socialista pues ha vivido esa división entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, y esa presunta desestabilización a Puig y el papel de Ábalos.
Le sigue moviendo la silla. Exacto, y Ábalos, sí. Y que quiere ser secretario general. Y
Compromís también tiene ahí sus cuitas por si renovar o no la coalición con Podemos. Podemos tiene, ha tenido también problemas con sus primarias. Y en Ciudadanos tenemos a Alexis Marí, que ha salido del mapa y que se está convirtiendo en el gran animador de la política valenciana. Sí, que el panorama es emocionante.
Está muy interesante, sí. Bueno, hoy también ha estado muy interesante el pleno de las Corts. Una diputada del PP, en concreto Beatriz Gascó, le ha dicho a Sandra Mínguez de Podemos: no me van a imponer el valenciano y menos alguien de Cuenca. El debate sobre la lengua ha creado bloques en el Scorch, según Levante el Mercantil Valenciano, el PP y Ciudadanos, frente a PSPB, Compromís y Podemos. Vamos a recuperar ese instante en el que Beatriz Gasco se venía arriba, decía que no le iba a imponer el valenciano a alguien de Cuenca, y le replicaba a Sandra Mínguez.
Yo soy de familia valenciano parlante. Mi padre y mis abuelos siempre me han hablado en valenciano. Me han enseñado a quererlo, a defenderlo y a respetarlo, pero nunca me lo han impuesto. Y le puedo garantizar que nadie de Compromís, ni nadie de Podemos, ni muchísimo menos alguien de Cuenca, va a ser quien me imponga a mí y me diga en qué lengua tengo que hablar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Beatriz Gasco.
Vaya respecte que tienen per els diputats i per la gent del món en general. Molt orgullosa de ser de Conca, molt orgullosa de ser un poble molt xicotet i molt orgullosa de estar així parlant valencià. Molt orgullosa de la vostra llengua, de la nostra llengua, que també és meua ara. Molt orgullosa d'estar així, molt orgullosa.
Bueno, escuchamos a Tío Caña porque precisamente Sandra Mínguez acabó citando pues un verso de Tío Caña. ¿Qué te ha parecido este conflicto, Adri? Recordemos que Beatriz Gasco fue alto cargo de la Consellería de Educación con el Partido Popular, bueno, en el Consejo, y ostentó la Dirección General de Política Lingüística.
Ha sido
así como dato.
Un zasca muy bueno, todo se ha dicho, ha cerrado muchas bocas. Pero, bueno, solo una, pero... Es que me quedo pensando lo que ha dicho Ramiro, lo del panorama político, muy interesante. Sigo pensando que veis la política como si fuera un partido de fútbol, y no debería ser así.
Pero no desvíes, estamos hablando de...
Claro, claro, y a esto vengo, estamos hablando de que, y con este audio y con todo lo que pasa, vemos la política como si fuera un puto partido de fútbol.
O sea,
y...
¿nos estás tachando de Ferreras de la vida o qué?
No, es que como le restamos importancia con estas cosas a lo que debería ser.
Mira que sacamos el pactómetro, ¿eh?
Debería ser más importante pensar en dónde nos llevan esta gente y no si entra a jugar el Cristiano Ronaldo de Podemos.
Pero nadie ha dicho nada de Cristiano Ronaldo de Podemos. Estamos diciendo que una señora, si has escuchado el audio, una señora está acusando a una persona que habla valenciano de que le está imponiendo algo.
Sí, no, pero es que me ha tocado mucho lo que ha dicho antes Ramiro y se me ha quedado ahí enquistado, y por eso tenía que decirlo, si no, no me queda contento.
Ah, vale.
Y con respecto a eso, me parece... Además, es que no puedes criticar a una persona que te impone valenciano mientras lo haces en castellano. Es que me parece tan surrealista.
¿Tiene sentido?
¿Por qué no?
Pero estás imponiendo el valenciano. Si ya ve a castellano, le imponen el valenciano.
Sí, pero empieza el discurso diciendo: yo he hablado valenciano toda mi vida, con mi madre hablo valenciano, mi padre me ha enseñado el valenciano, muy satisfecho de ser valenciano.
Pero ya, entonces es como en plan... No soy homófobo, pero tengo amigos.
Tengo muchos amigos.
Es totalmente eso. Entonces, vamos a decir, mientras lo estás diciendo, tu discurso pierde fuerza. Entonces, claro, viene esta señora y la ha dejado en su sitio. A mi juicio, la ha dejado en su sitio.
Bueno, Ramiro, tú que eres valenciano parlante, yo supongo que estos temas, estos conflictos que siempre hay, supongo que te afectan más, ¿no? El ver cómo se desprestigia la lengua valenciana y se habla en este tono soberbio siempre, ¿no?
Sí que me afecta, porque, vamos, quiero mi lengua y no sé, creo que merece un respeto, sobre todo por alguien que está ostentando un cargo público y que ha sido, como te has dicho, directora general de política lingüística. Que yo digo, a ver, ¿no había otra persona?
No, es que era perfecta para el PP. Es
bueno,
genial.
Yo primero tengo que poner en duda de que esta señora sepa hablar en valenciano correctamente. Igual lo sabe y lo puede, se puede defender más o menos. Creo que hacer un discurso en valenciano tendría sus problemas, porque fue concejala de Castellón y se ve que en las actas o directamente hablaba en castellano, o cuando intentaba hablar en valenciano, pues metía bastante la gamba o decía bastantes espardeñaes, que es lo que suele pasar con el valenciano. Y luego, pues decirle, ya mentar al sitio de origen de una persona para ver que tus argumentos tienen más valor, eso tiene una palabra, es xenofobia, pura y dura. Nada más.
Pues así, tal cual. Y Javi acababa ahí citando al Tai, la canción esta de Tío Caña. Una bonita referencia. ¿Qué te ha parecido a ti este suceso ahí, el Scorch? Esta Champions League del fútbol.
A mí es que me parece, la verdad, a mí estos temas se me escapan, sobre todo el tema de repartir carnés de valencianía, ¿no?
Ajá.
Esto de, no, es que tú eres de Cuenca y por lo tanto tienes. No, es como una forma de desprestigiar, ¿no?
Sí.
O, mira, tú hablas valenciano y yo hablo castellano y tú eres peor por tal o menos valenciano porque no hablas tal, no sé qué. Yo creo que ese tipo de cosas es como. A mí a veces me parece como si fuese una especie de telaraña que quita un poco las cosas importantes, ¿no? Aquí, si todos estuviésemos arrimando el hombro y todos estuviésemos de verdad, si tú quieres tanto a la lengua valenciana, ¿no? Como dice esta persona del Partido Popular, y en principio pues todo el mundo está de acuerdo en que deberíamos de promocionarlo el valenciano y tal, entonces ¿qué problema hay, no? Aquí al final lo que se está discutiendo, lo que hay en el fondo de esta discusión, no es simplemente un asunto de lengua, hay un asunto de identidad. Uh-huh. Tú eres de Cuenca y no te merece esto, tú hablas castellano y no eres tan valenciano. O sea, la disputa no es únicamente una disputa lingüística, es una disputa de quién es más o quién es menos valenciano. Y así, de esa manera, no se hacen las cosas importantes que serían promocionar y extender el valenciano.
Bueno, ha habido también durante esta semana alguna otra referencia al tema del valenciano. En este caso ha sido Rafael Hernando burlándose del apellido de Ximo Puig, como Adri ha citado al inicio diciendo Ximo Puig. Vamos a escuchar un momento.
Y van a venir a Valencia 816 millones de euros para reforzar la educación y la sanidad. Señor Puig, que usted no se entera, o Puig, Ximo Puig, no se entera.
Bueno, hay otra muestra de respeto del valenciano, o de un apellido valenciano en este caso, como el de Ximo Puig. Una burla, Ramiro, al presidente de la Generalitat, pero también eso, al apellido, un apellido valenciano.
A mí que se burle del presidente de la Generalitat. A mí que esto de que Ximo Puig sea el primero de los valencianos me da igual.
Da igual, sí.
Para mí tiene un cargo, ese cargo se le acabará algún día, simplemente está cobrando un sueldo público. Yo, para mí, es mi empleado, Ximo Puig.
Sí, sí.
No está por encima de nadie. Es mi opinión, pero
tal cual, sí.
Yo sé que en este país de cargos y tal, siempre esas posiciones, pues como que merecen mucho respeto. A mí, pues, me da un poco igual. A mí lo que me indigna realmente es escuchar a este señor, o por decirlo de alguna manera suave, que no acaba en la cárcel, y que la CLAC del Partido Popular se descojone.
Sí.
O sea, eso es un ejercicio de autoodio, porque se está burlando de un apellido valenciano en el Congreso del Partido Popular Provincial de Castellón, que se habla mayoritariamente valenciano, y tú le estás riendo las gracias a este personaje. Le estás riendo las gracias a alguien que se está burlando de ti mismo. Uh-huh. Y ya está. Y el problema que tiene el Partido Popular, y sobre todo sus dirigentes de Madrid, es que de la meseta, es que no pueden entender que haya territorios donde se hablen otras lenguas que no sean el castellano, y que nos entendamos con ellas, y que aprendamos, y que hagamos música, y que hagamos programas de radio y de televisión. No lo pueden entender, se les escapa.
Sí, di cosas en contra de Madrid, Adri, tú lo dejas. Venga, vamos a dar la contra.
Yo sí que...
Ahí,
sí,
el verdad, donut, no. España tendría que ser un donut.
¿Sabes lo que ocurre? Que yo no sé qué pasa en esa capital, es el agua, el aire o algo, pero todo el mundo que... Ya, y a medida que te acercas más ahí, todo el mundo que vive allí, me da la sensación, a ver si me van a tachar a la mitad de xenófobo, como decía Ramiro.
Es un poco, ¿eh?
Pero como si vive en una nube, en un trono, se ve que la meseta, al estar más alto, se nos miran todos por encima del hombro, los que estamos fuera.
Esa es una buena réplica, pero, Adri, eso escúchame, es lo que yo quería.
Bien que viene a la playa aquí,
eso,
¿eh?
Eso.
Y a comernos las paellas.
A comerse nuestras paellas.
Para eso tienen el AME.
Para eso sí que les gustamos, ¿no, hombre? Ya
sabía yo que Adri era el que mejor réplica podía hacer de todo. Da igual, el análisis de Ramiro está muy bien, pero Adri es...
Oye, yo creo que dentro de estos comentarios antimadridistas o antimadrid,
nos hemos
quedado
cortos.
Que hay un poco de complejo de inferioridad. Yo creo que tenemos que quitarnos un poco el tema de ese provinciano de decir, capital, todos nos miran por encima del hombro, porque, no sé, o sea...
¿Pero esto lo dices por lo de Adri o por lo de Ramiro?
Yo digo por lo de Adri.
Ah.
Este tema de decir, y es que nos miran todos por encima del hombro, pero no, es que, pero ¿por qué? Es como una especie de complejo de inferioridad.
Yo quiero decir, la realidad es la siguiente, Javi. Yo voy ahí, ¿de dónde eres? De Valencia. Gurte, la corrupción, tal. ¿Pero qué me estás contando a mí si tú tienes a los mismos emponzoñados? ¿Por qué los tuyos son peores, mejores que los míos?
Es que nosotros ya no los tenemos, y ellos verdad, sí que los
es
tienen.
Verdad, es que es eso encima. No, yo no estoy corrupto por las mismas las ideas o mis prejuicios. Esto es objetivo.
su experiencia vital.
Javi, claro, ya
yo lo viví de primera.
Yo no puedo responder a esto.
Cocido madrileño. ¿Quién quiere cocido madrileño? A ver, ¿quién quiere?
Vale, ya está bien la cosa. Vamos a hablar del tiempo. Entonces, estas noticias no te han gustado. Te han parecido sensacionalistas, ¿no?
No, a ver, es algo que ocurre y hay que tener en cuenta.
Pero si no, que estamos aquí en plan Champions League.
Yo no he dicho eso, he dicho que todos merecemos estar respetados por igual, independientemente de la provincia de que seamos.
Bueno, es igual. Vamos a hablar.
¿Sí?
Vamos a hablar del tiempo, venga.
Revisco la tío Caña.
El tiempo según Adrián Correche.
Bueno, este verano será más caluroso de lo habitual en toda España, según la AEMET. Pero a mí lo que diga la AEMET me da igual. A mí me importa lo que diga Adri. Claro, así que coméntanos, ¿qué va a pasar este verano?
No te equivocas.
No, yo no, yo leo. No,
en la AEMET tampoco se equivoca, pero ante todo voy a saludar. Voy a saludar a todos los...
50 minutos después.
No, pero hay gente que está sintonizando ahora este mismo instante para escuchar esta sección. Y hasta aquí la sección del tiempo. No, a ver, quiero saludar bienaventurados a todos aquellos que...
Bienaventurados,
sí, joder. Porque
ojo que ha venido
le echan valor a mi sección. Y es que claro, el calorcito ya se está acercando, pero es que no es calorcito, es un calorazo de espanto, como dice la EMET. Estamos a exactamente...
Bueno, la EMET no ha dicho eso, ¿eh? Calorazo de espanto no ha dicho.
Va a ser más... Ahora saldremos de dudas.
Ah, vale.
Sigo adelante. Digo que ya hace bastante calor y aún estamos a 13 días de que comience el verano. En 13 días será el solsticio de verano, el día más largo, como ya sabéis. Y este verano va a ser más caluroso que la media de las que vienen siendo anteriormente. Y anteriormente han sido veranos cálidos y sufridos y dolorosos para la gente, sobre todo de costa, ¿no? Y esto tiene una responsabilidad, esto, la culpa la tiene Trump. No, realmente no, pero sí que la culpa la tiene el cambio climático, que ha propiciado que tengamos un invierno muy seco, aunque... nos engañen las lluvias que hayan habido. Ha sido un invierno muy muy seco y esto pues propicia un verano árido que vamos a tener. Así que este señor, pues, que dice que no existe el cambio climático, que le habrían que darle un par de collejas.
Yo creía que cuando te has referido a Trump era por la laca que se echa en el pelo naranja.
Sí, a lo mejor parte de los aerosoles que tira a la atmósfera pueden perjudicar, ya no solo sus fábricas. Y sí, va a hacer mucho calor y... Y bueno, para que veáis una idea de lo que se puede acercar, este domingo ya vamos a tener 30 grados aquí en la capital. Van a ver, así hacen un avance temporal de los próximos días.
Casi tantos como en este reducido espacio de Mislata.
Sí, pues exactamente un grado más que en este estudio ahora 29, mismo. Vamos a tener 29,
este domingo. Ojo, que estamos es en increíble. Situación de récord, ¿eh?
Hemos subido 2 grados en el tiempo que estamos nosotros.
29 grados.
También aquí hay un efecto invernadero. Que estamos viviendo aquí mismo en este estudio.
Y con ventilador.
El cambio climático mundial en este estudio reducido. Así que os podéis hacer una idea de lo mal que va la Tierra ahora mismo. Así que vais a sufrir. Si estáis sufriendo aquí ahora mismo, vais a sufrir más. Esto es lo que es mi recomendación. Que siempre hago una recomendación. Es llenar las neveras de frigopiés, que tanto me gustan.
Todavía se venden, ¿no?
Todavía se venden, por supuesto. Y rezar.
Pero si tú eres ateo, ¿no? ¿O eres agnóstico?
No, yo soy ateo, pero bueno, respeto la libertad de culto.
Hombre,
toma, qué bien me ha quedado.
Más faltaría, o sea, si es a decir, no, es que no respeto a esos que van ahí a la iglesia.
Hombre, que
malditos fieles.
Es una manera de hablar porque va a hacer mucho calor y yo recomiendo que se hidraten. Ahora en serio, la recomendación sería mucha hidratación y sombra.
Joder, pero esto es el clásico, ¿eh? Bebed mucha agua, no salgáis en horas de mucho sol.
Cuidado con los ancianos, con los niños.
Es lo de siempre, pero este año es peor.
Gracias, Adri, por
eso. Soy un poco agorero.
Bueno, vamos a hablar del despatarre. Bueno, hablamos del despatarre o el manspreading. Siniestro total me ha recomendado Ramiro, y Ramiro es un sabio de la música, entonces yo no, lo que diga Ramiro ya, va a misa.
Lo hemos obviado, ¿no? No hemos comentado nada. O sea, sale esto de cortes huevos.
Que le corten los huevos de Siniestro total.
Y ya
esto
está.
Es para hablar del manspreading, una campaña contra el despatarre masculino en el transporte público. Usuarios en contra de la campaña del Ayuntamiento de Madrid han creado la réplica, que es Madrid She Bagging. Para denunciar que las mujeres también ocupan espacios con sus bolsos. Esto es de lavanguardia.com. Algunas usuarias del transporte público en Madrid están hartas de que los hombres se espatarren en los asientos del metro o el autobús, y es por eso que se ha creado esta campaña en el Ayuntamiento de Madrid anti-men spreading. Aunque esta campaña en realidad surgió en abril. La desarrolló la CUP de Terrassa, propuso esta campaña contra el despatarre masculino en los transportes públicos. Han habido muchas reacciones al respecto, me quedo con unas cuantas. Esta de Ana Rosa Quintana, que en su programa, el programa de Ana Rosa, ha dicho: gastar dinero en el despatarre es una gilipollez, así, hablando claramente. Ana Rosa Quintana, muy crítica con la campaña de un colectivo feminista apoyada por Podemos, por si no quedaba claro por lo de la gilipollez. Es de mala educación pero también lo es que se tiren pedos. Ha sentenciado. Esto no es coña, ¿eh?
¿Para cuándo la pegatina antipedos?
Sí,
por
sí.
favor.
Un análisis de profundidad.
El tema daba juego a la mesa de redacción, así que Joaquín Prat también aprovechó su momento y dijo que esto tiene que ver con lo que tenemos entre las piernas los hombres. Como todos ustedes saben, los hombres tenemos los genitales fuera del cuerpo. Que sea machista, puntos suspensivos, vamos a tener que pedir perdón por tener testículos y pene. Era el análisis de Joaquín Prat. Y luego ABC pues aprovechaba así un poco que el Pisuerga pasaba por Valladolid y ha dicho: el despatarre de Pablo Iglesias que Podemos quiere prohibir, adjuntando una imagen de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, al lado de Irene Montero, que estaba ahí como recogida la pobre mujer, y Pablo Iglesias y Íñigo Errejón totalmente despatarrados en un claro ejercicio de manspreading. Bueno, Adri, ¿qué te parece esta noticia, esta campaña?
Tú cuando vas en metro, ¿qué haces?
Yo,
aparte de mirar a las mujeres, que es un poco guarrete.
Yo creo que alguna vez sí que me habré espatarrado, porque inevitablemente, inconscientemente lo he hecho, pero a raíz de esta noticia me he concienciado.
¿Sí?
Porque...
Pero a partir de hoy. Puedes hablar.
Ahora sí puedo hablar.
Ya venga,
no
va.
Nada más que decir.
Puedes abandonar el estudio como los de Sálvame, que te enfadan y cosas así.
¿Eh? No, ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Venga, a ver, ¿qué
te parece? Que he dicho todo lo que tenía que decir, ¿verdad?
Que Adri le trolean y le enfada. Javi, ¿qué te parece a ti el manspreading?
Pues, ¿qué me parece a mí? Bueno, yo creo que todos en algún momento hacemos eso, ¿no? El tema ese de llegas ahí, bueno, te expandes, ¿no? Es como, guau, te expandes, ¿no? Sí que es verdad que es algo inconsciente y cuando te lo dicen dices, bueno, no tienes por qué ocupar ese espacio ni los otros asientos, y veníamos haciendo una prueba, hemos venido en metro y veníamos un poco mirando la situación y viendo quién estaba espatarrado y quién no. Había un alto porcentaje de hombres que estaba espatarrado.
Un alto, ¿eh?
Y ocupando un espacio y gente con los pies juntados, un poco de que no sabía ni cómo ponerse para que no le diese esa persona, ¿no? Creo que es una cosa que está bien que hay que concienciar a la gente para que no lo haga, y no lo veo tampoco algo que sea machista, ¿no? Y que vayan no asocio tanto al tema de feminismo, machismo, es que lo hacemos más los hombres, pero yo creo que es una cuestión de educación y tal, y uh-huh. El tema este de asociarlo con lo de los bolsos, no sé cómo lo han llamado, Shishin, Women, no sé qué.
Sí, ahora te lo digo. A ver, Madrid sin shebagging.
Que sí, que digo que también está bien que no ocupen los bolsos tal, pero si sale a colisión de esto, yo creo que la gente que ha puesto esto tiene que sentirse, o sea, me da la sensación que no sé si son de Vox o de Falange o de algún grupo ultraderechista o algo así, ¿no? Porque me da la sensación de que como que están atacando la virilidad. Hay gente que se ha sentido atacada su virilidad, ¿no? Como, es que yo tengo genitales, yo tengo dos huevos aquí y tengo que tener un espacio vital para mis enormes cojones, ¿no? Es un poco así, ¿no? Y como que atacan la virilidad y se sienten ofendidos, y pues la mujer también, ¿no? No creo que vaya por ahí, yo creo que va más por el tema de la educación.
¿A ti qué te parece esta campaña, Ramiro?
A mí, si sirve para que los hombres tomemos conciencia de que ocupamos un espacio público que no nos corresponde y que estamos siempre en una esfera pública como en una posición como si estuviéramos por encima, y si eso sirve para tomar conciencia de eso, me parece estupendo. Uh-huh. Y tomar conciencia de que vivimos en un sistema patriarcal donde el hombre ha dominado a la mujer durante muchos años. Son prácticas quizás que están más relacionadas con la buena educación que con el machismo, no lo sé seguro. Pero si sirve para reflexionar sobre lo otro, sobre el sistema patriarcal, perfecto.
Uh-huh. Adri, un último análisis. ¿Quieres comentar algo de la campaña Madrid sin shebagging?
¿Tú llevas bolso, tío? Porque también es que me parece que hay hombres que llevan bolso.
Sí, ¿qué hacemos con el bolso masculino? ¿Qué pasa entonces?
Pues imagínate, el que lleva el bolso masculino y encima se espatarra.
Joder, necesita un metro para él.
Sí. Bueno, pues hasta aquí el análisis.
Sí, está. Vale. Hecho todo muy bien.
Bueno, vamos a despedir con esta canción de Sinistro Total, que está bien la cosa. Súbela, Sergio, por favor. Suficiente.
Bueno, es que no dice nada más.
Bueno, pues hasta la próxima semana. Yo me voy a despedir momentáneamente. Supongo que volveremos en octubre, a lo mejor.
Sí, supongo que sí. Si sigue estando en pie en la radio y si las instancias superiores nos enfadaron mucho con según qué entrevista, pues supongo que volveremos en la siguiente temporada.
Si Mislata Radio sobrevive, y nosotros también, que no es poca cosa, volveré en pocos meses. Y bueno, mis compañeros volverán la semana que viene. Así que ha sido un placer, Ramiro.
Igualmente.
Hasta dentro de poco, Adrián.
Hasta la próxima.
Y Javier.
Hasta
muchas gracias.
Vuelta.
También gracias a Sergio Salvador y a la gente de Mislata Radio, que nos lo ha puesto fácil, porque veníamos de un sitio en el que éramos un poco los conflictivos y ahora lo somos, pero nos dejan hacer. Así que no está mal. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Sobre todo, nos escuchamos. Adiós.